Acabamos de pasar muchos capítulos estudiando el modelo del templo, del tabernáculo, el templo en el desierto. Y en esta noche quiero enfocar en otro modelo. Como estamos estudiando mucho los libros del Testamento Antiguo y también en domingo estamos estudiando bastante las epístolas, quiero dedicar esta noche a estudiar algo de los evangelios. No hemos estudiado los evangelios hace el libro de Juan hace más de un año. Entonces tenemos un mensaje para ese día especial que está titulado Cristo nuestro ejemplo. Cristo nuestro ejemplo. Pero presentar un mensaje así sobre Cristo nuestro ejemplo, es necesario aclarar ciertos puntos primeramente. En estos días de incredulidad en los Estados Unidos, hay muchas iglesias, hermanos, desafortunadamente en este país, a veces se llaman iglesias liberales o yo prefiero pensar nombrarlos iglesias incrédulas que no creen en toda la Biblia. No creen en la Biblia y por lo tanto enseñan que Cristo nos dio un buen ejemplo y nada más, y eso es todo. Pero nosotros creemos que Cristo fue un buen ejemplo y muchísimo más, bastante más. Aparte de ser un buen ejemplo, era Dios en carne, es el Hijo de Dios, es nacido de una virgen. Es un sustituto que dio su vida en sacrificio para muchos. Vamos a nuestro texto en Mateo 20. Vamos a Mateo 20. Mateo 20 y versículo 20. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Estaba bien esa petición? ¿Por qué? Una a la vez. Víctor. Muy bien. Gloria. Así es. Y es más, estaban pensando como la gente del mundo. Eso es como los mundanos piensan. Yo quiero agarrar el primer lugar. 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Cristo estaba explicando de que para tomar esas posiciones era necesario sufrir en el reino de Dios. Versículo 23, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquí podemos ver, el hermano o la hermana conocen las Escrituras. Pero, mira el versículo 22, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron? ¿Víctor? Vamos a ver, en los evangelios hay varios ejemplos en que los apóstoles estaban peleando por el primer lugar. Siempre estaban pidiendo, ¿quién va a ser el primero? Estaban todavía pensando como el mundo. Por eso Cristo enseñó en el 25. Entonces, Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Eso es el modelo del mundo, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, Está diciendo, en vez de pedir el lugar más alto, ¿por qué no pides el lugar más bajo? El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre, aquí está el ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para servir y para dar su vida más que nada en sustituto, en rescate por muchos, para pagar con su sangre por una redención de mucha gente. Entonces, Cristo es más que un ejemplo, pero también es un buen ejemplo. Y en esta noche vamos a estudiar Cristo como nuestro ejemplo. Y el mensaje tiene 7 puntos breves. Será un mensaje breve de 7 puntos. El punto primero, aún antes de nacer, Cristo tenía en su mente el concepto de una vida humilde. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Tener a Cristo como tu ejemplo es un estándar muy, muy alto. Pero la Biblia nos llama a esto. En Filipenses 2:5. Es una exhortación. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí estaba Cristo Jesús muy, muy alto, exaltado con el Padre. Y para llevar a cabo una tarea especial, se bajó, se humilló. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el punto primero, que Cristo tenía en mente una vida humilde. Vamos a Lucas, Evangelio de Lucas y capítulo 9. Y quiero que alguien leyera 57 a 58. Lucas 9, 57 a 58. Cristo estaba explicando de que él no tiene un buen hotel, él no tenía un palacio. El hombre dijo, te seguiré a donde quiere que vayas. Y Cristo estaba explicando, no será por el dinero, no será por el dinero, porque tenía una vida humilde. Y los que querían exaltarse no iban a tener un buen tiempo en el servicio al Señor. Lucas 14, unas páginas más adelante. En Lucas 14, Cristo quiso siempre enseñar esto. En Lucas 14, 7. Cristo enseñó por medio de una parábola, porque es uno de las llaves al éxito de la vida cristiana. Cristo lo practicó y también nos enseñó. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndole, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, porque los apóstoles siempre querían buscar el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo él que te convidó a ti, a él te diga, dar lugar a este. Y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Cristo estaba diciendo, busque el lugar último. Para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa, porque cualquiera, y aquí está el punto, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Se pudiera dar muchos ejemplos más, como cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos, y bastante, pero eso es un punto clave en toda la vida de Cristo Jesús, una vida humilde, una actitud de humildad. Punto número dos, en el ejemplo de Cristo, Cristo siempre andaba sujetado a toda autoridad legítima, sujetado a la autoridad legítima. La Biblia no nos da mucha información de Cristo como era joven, pero San Lucas sí grabó una historia importante de qué pasó en esta temporada del año de que estamos celebrando. Vamos a Lucas 2. Lucas 2. Eso es cuando Cristo solamente tenía 12 años. Hay muy, muy poca información de esa época de su vida. Vamos a ver lo que dice en Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, como están celebrando ya, los judíos están celebrando ya. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acaba la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Entonces, sus padres pensaron que estaban regresando con ellos. Pero Cristo no estaba entre ellos. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, fue ausente por 3 días. 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Está ahí con hombres de 50 años, conversando. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces, ella está reprendiendo a Jesús, diciendo, hiciste algo malo. Pero no fue su culpa. Fue culpa de ella y de José. Y tampoco Cristo va a pedir disculpas. Tampoco. Porque Él no hizo nada mal. Nunca, jamás hizo nada malo. Entonces, Él le decía, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Para él fue fácil. Claro, voy a estar en el templo. Ellos no pudieron entender eso. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Era un joven increíble. Y se sujetó a sus padres. Aunque obviamente era más inteligente de sus padres. Su mamá no estaba ahí practicando con los doctores de la ley, ni tampoco José. Pero como era correcto sujetarse, Cristo se sujetó a sus padres, a la autoridad legítima. A veces en la iglesia hay hermanas que vienen a la fe antes de sus esposos y por lo tanto tienen más conocimiento que sus esposos sobre las cosas espirituales. O a veces simplemente hay hermanas que son más inteligentes que sus esposos. No escuché ningún amén, gloria a Dios. Pero la mujer sabia, como Cristo, va a sujetar, siguiendo su ejemplo. Vamos a 1 Pedro 3. ¿Quién quiere leer 1 Pedro 3, 1 y 2? 1 Pedro 3, 1 y 2. Amén. Esa es una esposa que aún esté casado con un incrédulo. Pero si el incrédulo no está exigiendo cosas inmorales, dice que como autoridad legítima debe de sujetarse, y es más, puede ganar a su esposo por medio de esa actitud. Entonces, Cristo se sujetó a autoridad legítima, y nosotros debemos también, sea padres y hijos, esposa y esposo, o a las autoridades del gobierno. Cristo también se sujetó a las ordenanzas de la iglesia. En Mateo 3, Cristo se bautizó. Se bautizó por Juan, un hombre que era francamente inferior a él en poder y en ministerio. En Mateo 3:13, Cristo vino a Juan y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Estaba humillándose. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan le dejó ser bautizado, porque Cristo estaba sujetado a las ordenanzas de la iglesia. En Mateo 17 dice que Cristo pagó impuestos, aunque realmente era exento. Estaba explicando a Pablo que aunque sean exentos de esos impuestos, Cristo los pagó. En Mateo 17:24 dice, cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, esos son 2 monedas para el templo, y le dijeron, ¿vuestro padre no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Estaba diciendo, nosotros somos exentos de esos impuestos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que es una moneda, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y el mensaje ahí es, si somos dispuestos a sujetarnos a estas ordenanzas, reglas del gobierno, Dios suplirá los medios. Entonces fue humilde, fue sujetado. Otro punto, estaba orando fervientemente sobre decisiones importantes. Hay iglesias que tienen sus vigilias hasta muy tarde de la noche o 2, 3 de la mañana. Pero hay un ejemplo en el libro de Lucas en que Cristo estaba orando toda la noche porque se trataba de una decisión sumamente importante. Vamos a Lucas 6. Y si alguien quiere leer en Lucas 6, 12 a 16. Sí, 6, 12 a 16. Ok, estaba orando toda la noche para llegar a esa decisión, una decisión perfecta, una decisión de Dios. ¿Por qué estaba incluido Judas Iscariote, el traidor? ¿Acaso fue un accidente? ¿Acaso fue un error? Amén. Tenía que pasar exactamente así. Tuvo que suceder así. Y Cristo no quiso tomar una decisión precipitadamente, ni con prisa. Oraba y oraba para tomar su decisión. ¿Y tu hermano y tu hermana, tomando una decisión, te haces así? Espera un momento, yo no puedo decir sí o no ahorita. Déjame orar, déjame reflexionar, déjame escuchar de Dios, déjame analizar bíblicamente. Punto número 4, uno de los más importantes, lo más práctico para nosotros. Cristo era un hombre de templanza. ¿Qué es templanza? No. Desafortunadamente empleé esa palabra en la Reina Valera. Es el dominio propio, el control de uno mismo. Vamos a Lucas 22. Cuando ese Judas vino a Cristo, en Lucas 22:47. Si alguien quiere leer 47 y 48. En otro lugar, gracias hermana, en otro lugar, en Mateo 26:47, no voy a ir, pero dice que en ese tiempo vino Jesús, Judas, y Cristo dijo: amigo, ¿a qué vienes? Él sabía que era el traidor, y en vez de decir: ¿cómo te atreves, tu canalla? Amigo, tenía control de sí mismo, tenía la calma. Vamos a Lucas 23. Lucas 23, si alguien quiere leer 33 a 34 en Lucas 23, 33 a 34. Amén. ¿Cómo es posible, sufriendo ese dolor, dijo: Padre, perdónalo? Estaba pensando en otras cosas, no estaba pensando en sufrimiento, tenía control total de sí mismo. Vamos a Primero Pedro. En Primero Pedro podemos ver que eso es un ejemplo para nosotros, eso es una exhortación para nosotros. En el Primero Pedro, en el capítulo 2, Primero Pedro capítulo 2, el contexto es el sufrimiento, no el sufrimiento por nuestros pecados, pero en ese contexto es el sufrimiento injusto. En Primero Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Padeció quiere decir sufrió, dejándonos ejemplo. Aquí está. Él lo hizo dejándonos un ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Estamos hablando de sufrimiento injusto. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Eso es lo más natural. Alguien empieza a maldecirte, maltratarte, lo más natural es responder de la misma moneda, ¿no? Pero eso no es la manera en el reino de Dios. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dejó todo con Dios. Ok, Dios, tú vas a ajustar cuentas. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, un ejemplo de eso, de templanza, de dominio propio. David tuvo el mismo espíritu que ese hijo de David. Cristo tiene el nombre también hijo de David. Pero vamos a 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 2. Cuando alguien realmente puede creer que Dios esté controlando los eventos, se pueden tomar esa actitud. 2 Samuel capítulo 16. José en Egipto tuvo esa actitud, porque al fin del libro de Génesis, donde estuvimos estudiando, sus hermanos tenían temor: él va a tomar venganza. Pero no toma venganza. Dijo: ustedes lo hicieron por mal, pero Dios lo encomendó por bien. Y aquí en 2 Samuel 16 y 5, David estaba huyendo de Absalón. David estaba recibiendo un fuerte castigo de Dios. Dios prometió que iba a tener problemas en su familia, y ahí están viniendo. Pero mira cómo reaccionó David, 16:5. Y vino el rey David hasta Baurim, Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Saúl era el rey anterior, el cual se llamaba Simeí, hijo de Guerra, y salía maldiciendo. Y hay un hombre maldiciendo a David y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. David, parece que en el Medio Oriente las cosas nunca cambian. Cuando te prendes la televisión se ve la gente tirando piedras. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole, ¡fuera, fuera, hombre sangrinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sangrinario. Entonces, Abisaí, eso era uno de los hombres cerca de David, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Un hombre dijo, déjame por favor, lo voy a sacar su cabeza en este momento. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Entonces David dijo, eso es el plan de Dios, eso es la predestinación de Dios. Claro que Él me está maldiciendo, es otra cosa que Dios ha puesto en mi vida. Y lo aceptó. Lo aceptó y dijo, quizás eso va a cambiar en una bendición para mí. ¿Por qué? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El dominio propio puede ser quizás uno de los ejemplos más importantes. Vamos a Hechos 24. En Hechos 24, Pablo estaba testificando delante de un hombre que se llamaba Félix, pero ese Félix era un infeliz. En Hechos 24:25, Pablo disertando, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, y nunca lo llamó. No le gustó escuchar de estas cosas, del dominio propio y de la justicia. ¿Por qué? Porque ese hombre no tenía dominio propio. Quizás hay alguien aquí que no le guste escuchar de estas cosas. Porque quizás tú no tienes el poder de controlar de ti misma. Estaremos estudiando en 1 Corintios, en la definición del amor. En 1 Corintios 13, hablando del amor, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, el amor no se irrita. Hermano, si tú te encuentras muy irritable, puede ser que es un síntoma de algo debajo de la superficie, algo escondido. Algo, quizás un pecado no resuelto. Pero eso no es la manera de vivir la vida cristiana. Es glorioso recibir un insulto así, diciendo, pues está bien, lástima que piensas esto. En Proverbios 19:11, lo voy a leer, 19:11, dice así, y ese versículo me ha servido mucho en mi trabajo. En mi trabajo hay muchos programadores que tienen sus egos muy, muy altos. Ganan bastante dinero, se creen muy inteligentes y siempre estaban peleando. Y la jefa estaba pidiendo mi ayuda. Dije, ¿qué puedo hacer, Marco? Mire, no tenemos equipo. Todos se chocan y se gritan. Y cada cual se siente muy, muy Un día cité ese versículo en medio de todos. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y es su honra. Su honra es pasar por alto la ofensa. En inglés dice, a man's patience gives him wisdom. Su paciencia le da sabiduría. And it is to his glory to overlook an offense. Es su gloria pasar por alto la ofensa. Eso es vivir la vida cristiana. En esa semana pasó algo en la noticia. Quizás si estaba mirando la noticia, se citaron una mujer morena que dicen que es cristiana, que trabaja en la administración del presidente. Estaban poniendo muchas preguntas y estaban muy duros con ella. Y nunca perdió la calma. Y ellos sí, se estaban impacientes. Ella estaba firme, pero siempre con esa tranquilidad. Eso es el fruto del Espíritu, hermano. Eso, si no somos así, tenemos que pensar, Dios, ayúdame a crecer, a tener ese dominio propio. Es más, es uno de los requisitos en el liderazgo de la iglesia. En Tito 1, 7 a 8, Tito 1, 7 a 8, leyendo de los requisitos de los hombres que a veces se llaman ancianos, a veces se llaman obispos, es el mismo oficio como se puede comprobar en ese texto, pero en 7 y 9 de Tito 1 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no está irritable, no dado a vino, no pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Sí, peleador, que se caiga en contiendas y riñas. No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo, que puede controlarse, no va a explotar en ira. Cuando viene una persona que no entiende cómo responder. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Tienes control de ti mismo? ¿O eres irritable? ¿Fácil de enojar? ¿Fácil de molestar? ¿Y de caer en contiendas? Ojalá que no hay ahí debajo de la superficie un pecado no resuelto. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que se confiese y se aparte alcanzará misericordia. ¿Eres acaso una persona muy buena y muy alegre en la iglesia, pero feroz en la casa? ¿Pudiéramos preguntar a sus hijos? Pero hermano, hay una manera mejor de vivir la vida cristiana. Eso es uno de los frutos del Espíritu. Vamos a continuar. Tres puntos más. Y estaremos terminando. Cristo siempre estaba pensando en los demás, en otras personas. No había nada de egoísmo en su vida. Pero hay algunos ejemplos extraordinarios. Vamos de nuevo a San Lucas, Lucas 23. En Lucas 23, Cristo estaba en esa famosa Vía Dolorosa que celebramos hoy, y Cristo sabía que Dios prometió destruir ese lugar. Todo Israel iba a usar a los romanos para destruir el templo, anunció varias veces. Entonces, en eso de Lucas 23:26 dice, y llevándolas tomaron a cierto Simón Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Otro hombre estaba llevando su cruz. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Esas mujeres miraban a Cristo Jesús y estaban llorando. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Cristo ahí sufriendo estaba diciendo, eso no es nada. en corazón lo que va a pasar a ustedes. Porque he aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces, fue muy malo en Jerusalén en aquel entonces. Fue peor después de la muerte de Cristo Jesús. Todo ese lugar se convirtió en un infierno, y por eso los cristianos estaban saliendo de ahí. Fue un gran desastre en que su templo, según la profecía de Cristo, fue destruido. Pero Cristo estaba pensando en ellas. Cristo no estaba pensando: ¡ay, esa corona de espinos me duele! No, no, estaba pensando en otra persona. Y hay otro, en Juan. Eso es el clásico. Eso es increíble. En Juan 19. En esa parte, Cristo ya estaba en la cruz. Dice Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo que se llamaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué está pasando aquí? Cristo en la cruz no está pensando en sus heridos, en su dolor. Está pensando: ok, ¿dónde va a vivir mi mamá? Y está diciendo: ok, mamá, tú vas a vivir con Juan. No estaba pensando en sí mismo. Es tan diferente de nosotros, que muchas veces estamos pensando en mí, en mí, en mis problemas, en mis dolores. No, estaba en la cruz. Y estaba pensando en otra persona. No tenía tiempo de pensar en sus propios problemas, ni en su propio sufrimiento. Estaba dedicado al ministerio. Punto número 6. Era cuidadoso de la restauración de los hermanos caídos. En nuestra definición de amor dice: el amor no guarda rencor. Y en el griego es como de la contabilidad. Oh, tú me hiciste eso. Aquí está grabado. ¿Sabes qué? Lo que mi esposa hizo hace 4 años. Nosotros tenemos ya unos casi 20 años viviendo en mi casa. Y mi esposa dijo: cuando llegamos aquí, deberíamos de pintar las paredes. Pero ya estamos dentro y todos los muebles y ya no queremos, no vale la pena mover todas las cosas. Pero a cada cuando ella se siente deprimida, dice: ¿sabes qué? ¿Por qué no pintamos estas paredes? Pero el amor dice, y voy a enseñarle esto, el amor no guarda rencor, no guarda un récord de cosas ya perdonadas. Y eso Cristo nos van a enseñar en Juan 20. En Juan 20, estamos llegando al fin. 20:24, la historia de Tomás. 20:24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y meteré mi mano en su costado, no crearé. Pero Cristo anunció que iba a resucitar. Él dijo: si yo no ve, no voy a creer. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos. Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cristo pudiera venir y decir: ¿cómo te atreves no creer? Pero no. ¿Ok? ¿Tú quieres la prueba A, B, C? Aquí están. El amor no guarda rencor. Entonces Tomás respondiendo y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El otro punto está también en Juan 21. En Marcos, no tenemos que ir a Marcos, pero un ángel estaba ahí y vinieron algunas mujeres y el ángel dijo, ve y dile a sus discípulos que ha resucitado. Pero no dijo así, en Marcos 16:2, no voy a ir, pero dice, di a sus discípulos y a Pedro. Pero Pedro era uno de los discípulos, pero quizás Pedro no pensó que era ya, ¿por qué? Negó a su Señor. Estaba llorando amargamente. ¿Cuántas veces se negó? 3 veces. En Juan 21:15. Y el punto es que Cristo era siempre cuidadoso a restaurar los hermanos caídos. 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Cristo ya está resucitado, está ahí en la orilla del mar y están comiendo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más de estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apaciente mis corderos. Interesante, cuando Cristo enseña del amor, siempre tiene una acción. No es un sentimiento, es una acción. Y volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apaciente mis ovejas. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué Cristo tuvo que pedir 3 veces? Provocando esa tristeza. Porque negó, ya, eso es después de que se negó. Negó 3 veces, eso es la restauración. 3 veces negando, 3 veces afirmando, ya está, ya ese asunto ya está enterrado. En el olvido. Era una restauración. Y después Pedro estaba de nuevo sirviendo al Señor. Como en un sentido Tomás estaba un poco caído por su falta de fe, Pedro, por negar al Señor, ya estaban restaurados. Cristo siempre tenía ese cuidado de que el hermano caído sea restaurado. Pablo enseñó de esto en Gálatas 6. Voy a solamente leer 2 versículos. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso fue la ley de Cristo, llevar la carga de la otra persona, ayudarle a ser restaurado, restaurada. Último punto y aplicación, y con esto vamos a cerrar. ¿Acaso por pecados cometidos? Si es así, tu padre te está disciplinando para tu bien. ¿Estás sufriendo injustamente? También viene de Dios. Tu padre te está moldeando con un buen propósito, porque ese ejemplo de la vida de Cristo es para ti. Estas características de la vida de Cristo Jesús te enseña tu futuro, tu destino. Romanos 8:28. Con esto estamos cerrando. 8:28 de Romanos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tiene que escribir eso y enseñar eso. ¿Por qué? Porque a veces parece que no es cierto. A veces parece el opuesto. Parece a veces que todas las cosas están ayudando para nuestro mal. Pero podemos estar asegurados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, También los predestinó. ¿Para qué? Y aquí está el punto. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está moldeándonos, hermanos, para tener ese carácter de Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener estas características, Señor, de Cristo Jesús. La humildad, Señor. Ese cuidado por otras personas, Señor. Esa capacidad de controlar a nosotros mismos, Señor. Ese interés en los demás hermanos. Oh Padre, si hay un hermano en esta noche que esté luchando con esto, Señor, de dominio propio especialmente, Señor, de no entender esa manera de amar que dice el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener esas características para que nuestros hermanos sean una atracción a los de afuera, que no vengan personas de afuera diciendo son el mismo que el mundo, son irritables, se pelean entre sí, no hay ninguna diferencia. Ayúdanos, Señor, a tener esa diferencia por el poder de tu gracia. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.